www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Frecuencia, frecuencia libre, libre, libre.
Bueno, pues ya regresamos a esta transmisión especial por la libertad del compañero Mario González, que fue pues injustamente detenido el pasado 2 de octubre durante el contexto de los 45 años del movimiento estudiantil y de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El segmento pasado pudimos escuchar al compañero médico, el doctor Selvas, que pues estuvo platicándonos del estado de salud del compañero Mario, y ahora mismo se encuentra la abogada, la compañera Lisbeth Lugo, quien pues es una de los abogados, de las abogadas que está al pendiente llevando el caso desde el aspecto jurídico del compañero. Y pues bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes.
Pues te agradecemos mucho que estés el día de hoy acá en la cabina de Regeneración Radio, esta transmisión especial por la libertad del compañero. Y pues nos gustaría que nos platicaras cuáles son los cargos, por qué los cargos que tienen al compañero actualmente secuestrado por parte del Estado mexicano, es decir, cuáles son los argumentos que el Estado da para mantener recluido al compañero.
Ok, bueno, para dar inicio tenemos el caso específico del compañero Mario González, el cual ha venido a través de su lucha siendo detenido por 3 ocasiones. Esta última es la 3ª ocasión que ha sido detenido. Es un compañero que se ha movilizado en primera por la lucha estudiantil dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del mismo modo, como se ha reivindicado anarquista y anticapitalista, pues ha venido realizando diversas manifestaciones en contra de diversas empresas, como es el caso de Walmart. Y tuvimos un segundo procedimiento en donde estuvo recluido en el reclusorio varonil norte por el delito de robo simple. En dicho proceso se le dio una sentencia de 3 meses por ser un delito igualmente no grave, y esta 3ª ocasión, en un procedimiento inmerso de irregularidades, arbitrariedades, violaciones a derechos humanos, violaciones a garantías constitucionales, así como un castigo ejemplar y focalizado por motivo de su ideología, es que el compañero se encuentra en reclusión en este momento. En esta última detención tenemos principalmente un operativo focalizado a los compañeros que mantenían su plantón en la rectoría por haber sido de manera irregular expulsados por parte de la UNAM a partir de su lucha política contra las reformas en el CCH, Naucalpan y todas estas escuelas. Entonces, los compañeros abordan un camión desde allá. Cabe destacar que no fue una toma de camión, ni mucho menos, solamente se paga su transporte para trasladarse hasta el centro histórico. Era un grupo de aproximadamente 8 jóvenes. Llegan a lo que son las inmediaciones del centro histórico, en este caso lo que es la calle de Isasaga, sobre Isabel la Católica. Y en ese momento se comienza a implementar este operativo de detención. Lo que refieren los policías remitentes, que son los únicos denunciantes en esta causa penal, que es la 378 del 2013 en el juzgado de delitos no graves, en el juzgado 19, es como los policías refieren que ellos alcanzan a ver cómo en un camión de transporte público que fue tomado a partir de la calle de Isasaga, siendo que los compañeros ya venían desde CU, Lo toman violentamente en la calle de Isaxaga. Ellos supuestamente son testigos de esta toma del transporte y comienzan a hacer una persecución material, donde se llega a observar cómo estos jóvenes al interior de este camión comienzan a arrojar artefactos explosivos en la modalidad de petardos, haciendo destrozos por diversos locales, así como hiriendo personas y daños en automóviles. Eso es lo que tratan de justificar con su acusación estos dos únicos policías remitentes. Por lo que solicitan auxilio a lo que es las demás patrullas alrededor del centro histórico, y a la altura de la calle 5 de Mayo es que montan este operativo para detener el transporte. De manera por demás discriminatoria, bajan a todos los jóvenes que había en el interior de este camión. No solamente iban jóvenes, también había diversas personas adultas, y empiezan a hacer la selección de qué jóvenes iban a ser detenidos y qué jóvenes no. Por lo que aquí se da la clara muestra de que iban en contra de nuestros compañeros. Iban específicamente a detenerlos a ellos, toda vez que fueron los únicos detenidos, y a dos chicos más que grababan toda la serie de vejaciones de la que eran objeto nuestros compañeros, y ellos también los detuvieron por estar grabando y por estar oponiéndose a esta detención. Sin embargo, estos dos compañeros, pues afortunadamente nada más se les monta el delito de ultrajes a la autoridad y logran salir desde el Ministerio Público pagando una fianza. Ellos siguen, como todos los demás compañeros, desde el 1 de diciembre bajo reservas de ley. Y en este momento nosotros los hemos solicitado como defensa, como testigos de lo que se les encontró a los compañeros, toda vez que al momento de ponerlos a disposición ante el Ministerio 44 de Iztapalapa, se maneja que traían en su poder 26 petardos, así como 400 gramos de marihuana y diversos objetos para agredir. Situación que una misma televisora, que es TV Azteca, se puede evidenciar que no hay en el momento de la detención nada de esos objetos a vista de ninguna persona, ya que lo único que se puede percibir y que la defensa también presentó como defensa, como evidencia, es que abren la mochila de uno de nuestros compañeros y solamente traía botellas de cerveza, es decir, tal vez un six, de cervezas vacías, y no tenían ni gasolina. También decían, refieren que traían gasolina, no traían ni gasolina, no traían ni canicas, no traían ni los petardos, no traían ni cohetones. No hay evidencia alguna en el primer video, que además es de una de sus televisoras mediatizadas por el Estado, y no se evidencia nada de esto. En el sistema más amarillista de los medios de comunicación, evidentemente, si lo hubieran traído, es lo que hubieran tenido que enfocar. Sin embargo, lo único que logran enfocar son estos envases de cerveza. Por lo que se procede a la detención de estos chicos, manteniéndolos desaparecidos durante 4 horas en este traslado de lo que es el centro histórico, rompiendo nuevamente con todos los procedimientos legales, como lo fue el 1 de septiembre. Es decir, en lugar de llevarlos a la jurisdicción del lugar de los hechos, es decir, al Ministerio Público dentro de la delegación Cuauhtémoc, donde fue los hechos que refieren los policías, los trasladan de nueva cuenta a una jurisdicción distinta, como es Iztapalapa. Durante estas 4 horas de desaparición son sujetos de tortura psicológica, de tortura física, ya que muchísimos, más bien todos y todas de ellos y ellas, fueron vejados a través de toques eléctricos, golpes en diversos lugares de su cuerpo. Asimismo, pues tortura psicológica respecto a que no iban a volver a salir en libertad nunca, porque ya tenían una investigación bien configurada para ellos. Todo esto que comentamos respecto a las vejaciones físicas se tiene evidenciado en el expediente clínico que ellos mismos hacen a través de su médico legista, También se realizó una queja ante Derechos Humanos para denunciar esta situación, lo cual ambas instancias, dígase lo que es el sistema de justicia y lo que es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, menosprecian en el sentido de que no son lesiones graves. Es decir, solamente son lesiones primeras, que tardan 15 días para sanar máximo, y por lo tanto no hay nada que proceder. Y la misma Comisión de Derechos Humanos refiere que no hay tortura, aunque no haya realizado ningún tipo de inspección, que es que un protocolo de Estambul, el que puede desatar si hubo o no hubo tortura, es a partir de evidencia psicológica, para ver los pues los rezagos de una posible tortura. Sin embargo, sin realizar este examen ni este protocolo a los compañeros, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de facto lo hace omiso y lo echa para atrás. Califica como que no hay tortura, porque los compañeros finalmente se encuentran bien, se encuentran vivos y se encuentran pues privados de su libertad. En este caso, manejamos irregularidades al procedimiento desde la misma detención, pero se evidencia muchísimo más en el aspecto de la llegada al Ministerio Público, donde en el momento que nosotros queremos protestar cargo, se nos dice que todavía se encuentra en configurándose la averiguación previa, es decir, todas las declaraciones de los policías y demás. Siendo que nada más se refiere a dos policías como los denunciantes, meten a más de dos policías supuestamente testigos de los hechos. Nos dicen que van a presentar videos de CO2 y C4, que son las cámaras del mismo gobierno del DF para la supuesta seguridad de la ciudadanía. Nunca presentan ni giran oficios al sistema de mando de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que no hay videos en nuestra averiguación. Aunque la misma defensa solicitó, ofreciendo de manera idónea, cada uno de los videos desde la calle Isasaga, donde refieren los policías que comenzaron los hechos que denuncian, hasta la calle 5 de Mayo. Nunca se giraron dichos oficios, dejando en absoluto estado de indefensión, toda vez que todos estos videos se borran después de las 72 horas y nosotros los solicitamos en las primeras 48 horas. Sin embargo, al omitir el Ministerio Público girar estos oficios, nos lleva hasta nuestra siguiente intervención, que es ya en el plazo constitucional dentro de la consignación hacia el reclusorio. Los compañeros fueron consignados a la juez 19 de delitos no graves sin habérseles fijado montos, o al menos sin haberse notificado a los familiares o a la defensa respecto al monto que determinaban dichas fianzas, ya que el único delito que logró configurar la representación, en este caso el Ministerio Público, fue el de ataques a la paz pública. No logró configurar ni ultrajes a la autoridad, ni el de narcomenudeo, como en un primer momento había iniciado su averiguación previa. Se consigna por el delito de ataques a la paz pública, lo que significa que es un delito no grave a partir de la lucha que se viene dando desde el 1 de diciembre del 2012, donde se reforma el artículo 362 y donde se monta como un delito no grave. Por lo tanto, un delito que tiene derecho a la libertad provisional bajo caución. Dicha caución se debió haber fijado y notificado a la defensa, o en su caso a sus familiares. No se hizo, por lo que los compañeros se tuvieron que ir, las dos compañeras que están bajo proceso, al reclusorio de Santa Marta, y los otros compañeros al reclusorio Oriente. En ese mismo momento, que fue el viernes 4 de octubre, donde los consignan, los tecnicismos jurídicos o la práctica legal dentro de las diligencias que se tienen que generar en un proceso jurídico es que el detenido es trasladado al juzgado para rendir su declaración preparatoria. Yo en la práctica, así como diversos abogados más, nunca hemos visto que los que les tomen su declaración preparatoria el mismo día del traslado. Estamos hablando que los compañeros y las compañeras llegaron al traslado a partir aproximadamente de la 1 de la tarde. Y a las 10 de la noche del mismo día en que ya que fueron trasladados al penal, el juzgado se va hacia estos penales y les toma sus declaraciones preparatorias. De manera ilegítima, no ilegal, porque evidentemente pueden y tienen el derecho a supuestamente nombrar una defensa. Sin embargo, todos y cada uno de ellos manifestaron que ya tenían abogados, por lo que requirieron que nos presentáramos nosotros como su defensa. Sin embargo, la misma juez, tomando parte y pues por demás antiética a su labor, que no es en lo más mínimo desestimar los derechos o subestimar los derechos de los procesados, en este caso les dice que no hay ningún abogado, que no les va a dar derecho a ninguna llamada para avisarles a sus familiares o a sus abogados, y que la única opción que tienen para que ella comience a fijar sus fianzas o sus cauciones es declarar en ese momento con la abogada de oficio. Por lo que el mismo día que fueron trasladados, se les toma su declaración preparatoria. Lo consecuente es que el juzgado, por haber tenido una causa penal en ese momento, tenía que haberse quedado de guardia, le decimos. ¿Qué significa? Darle las 72 horas jurídicas o legales que se requieren para determinar su situación jurídica. Dictar auto de libertad, auto de sujeción a proceso o auto de formal prisión. Sin embargo, la defensa se traslada el día sábado y resulta que este juzgado no estaba ni en guardia y no había nadie en el edificio que nos pudiera atender para saber y nombrarnos qué procedía con respecto a los compañeros que estuvieron detenidos. Con todas estas irregularidades, llega el día lunes 7 de octubre, donde la juez, a las 11 de la mañana, comienza a notificarles el auto de formal prisión a todos y cada uno de ellos y ellas. El auto venía en el sentido de que ella encontraba los suficientes elementos para procesar respecto al delito de ataques a la paz. Al momento que la defensa logra ver nuevamente el expediente, nos encontramos que sí, una de las cosas que sí realizaron y que habíamos solicitado era una inspección judicial en el lugar de los hechos. Esta inspección judicial se refiere a ir al lugar donde refieren hubo daños para ver qué daños hubo. Esto tiene que ser a partir de personal de ellos, es decir, policías ministeriales y Ministerio Público. Dicha inspección judicial arroja que no hay evidencia alguna de explosión de artefactos en el transcurso de la calle de Izasaga sobre Isabel la Católica hasta 5 de mayo. Lo que a nivel jurídico rompería toda evidencia de la denuncia que se ha realizado. Sin embargo, pese a que la juez conoció esta situación, dictó el auto de formal prisión. No presentaron testigo alguno, no presentaron denuncia alguna, solamente son los dos policías remitentes los que están acusando a los 8 compañeros que se mantienen en proceso. No hay evidencia de daño alguno, ni de explosión de petardos, ni nada. Y esto a partir de sus mismas inspecciones de su mismo personal. Ajá. Por lo cual nos encontramos en un proceso irregular, ilegal, para nosotros una forma de continuar castigando a la disidencia juvenil, que claramente se ha pronunciado por ser enemigos del Estado, ya que no se acepta la existencia de este por situaciones ideológicas. Ante esa situación, el gobierno del Distrito Federal ha implementado esta persecución y este tipo de teatros, este tipo de montajes para tratar de mantener sujetos a proceso a nuestros compañeros. pese a toda esta situación, pese a la estrategia que la defensa comenzó a convalidar respecto a amparos, apelaciones y demás, se hizo el pago de las pólizas de fianzas, porque las cauciones quedaron fijadas en 130 mil pesos para cada una de ellas y de ellos. Y en este caso es imposible tener este monto, por lo que se le hizo el pago de fianza, que la fianza es un porcentaje de la caución total que la juez fija. La jueza aceptó cada una de las pólizas, entre ellas incluidas la de Mario González, que en ese momento, pese a que se manejaba que por haber variado su nombre y a tener un antecedente penal, no podía tener derecho a la libertad provisional. Sin embargo, el nombre se rectificó a primera hora desde el día lunes 7. Esto no se logró hacer la declaración preparatoria, toda vez que no permitieron que sus abogados los asesoraran para hacer esta declaración. Lo único que hicieron los chavos fue reservarse su derecho, ratificar la declaración que ya tenían desde el Ministerio Público y esperar, en este caso, su determinación de su situación jurídica. Sin embargo, la defensa metió una promoción en donde rectificaba el nombre del compañero, esto ante autoridad judicial, para que en ningún momento pudiera darse algún tipo de irregularidad, como está sucediendo hasta el momento. Pese a que se tuvo esta promoción y demás, uno de los argumentos que da la juez para su orden de reaprehensión, pues es precisamente eso, la variación de nombre. No nos lo evidenciaron en ese momento. Nosotros nos salimos del juzgado a las 5 de la tarde, donde el auto de libertad estaba para todos. La jueza en ningún momento dijo que había un caso especial, como era el caso de Mario. Sin embargo, ya en el momento de que comenzaron a salir los compañeros, en la madrugada de entre el 7 y 8 de octubre, pues desafortunadamente al compañero Mario, los policías judiciales lo retienen nuevamente y lo reaprenden, dejándolo a disposición nuevamente del reclusorio Varonil Oriente. El día 8 nosotros como defensa nuevamente acudimos para saber cuál era la argumentación jurídica. Nos encontramos con nuevamente violaciones a todo el debido proceso y a sus mismas leyes, porque son leyes de ellos y para ellos se utilizan. Entonces, lo que nos refiere la juez es una... De repente aparece en el expediente, siendo que nosotros nos fuimos a las 5 de la tarde y hasta las 3 de la tarde nosotros podemos promover en cualquier juzgado del Distrito Federal, dígase defensa, dígase Ministerio Público, dígase cualquier persona, hasta las 3 de la tarde, que es cuando cierran los juzgados, es el horario para tener cualquier tipo de promoción ante el juzgador. A las 5 de la tarde del día 7, nosotros no vimos ninguna promoción por parte del Ministerio Público. Sin embargo, al otro día, de manera mágica, apareció una promoción del Ministerio Público a las 2:50 de la tarde, donde da su argumentación del por qué le tenían que negar la libertad provisional al compañero Mario. Va en el sentido de que, por haberse variado el nombre, era una posible razón para sustraerse de la justicia. La siguiente es que como no tenía ni 6 meses que había salido de reclusión por una sentencia compurgada de otro delito no grave, como el que refería al principio de esta charla, es que era una persona con peligrosidad social. Dichos términos donde pretende sustentar y que la misma juez reproduce como su misma argumentación para evidentemente girar la orden de reaprehensión al compañero, son términos por demás subjetivos y que violan la seguridad jurídica de cualquier persona. ¿Qué significa? Significa que estos son, que la ley no manifiesta qué es una sustracción de la justicia, ni en qué términos podríamos esperar esta sustracción de la justicia, ni tampoco maneja qué es una persona de peligrosidad social. Lo que deja ambiguo toda esta situación y, en este caso, lo deja a criterio del juzgador. Una juez, por demás sin criterio, que lo único que está realizando es reproducir lo que el Ministerio Público, como parte acusadora, está realizando. La juez argumenta que son suficientes fundamentos lo que refiere el Ministerio Público para tener a Mario como un posible sustractor de la justicia y como una persona de peligro social. Número uno, esta defensa argumenta al respecto. La sustracción de la justicia, en todo caso, se está garantizando a través de la póliza de fianza. Si el compañero llegase a faltar a sus obligaciones procesales, se tiene que hacer los requisitos necesarios en un procedimiento. ¿Qué significa? Ir con la fianzadora, requerirla y que pague la totalidad de la caución, que sería ya la restitución de la justicia para el sistema del Tribunal Superior. Ahí estaba, el número uno, ahí está, garantizada a través de su póliza de fianza la supuesta e hipotética sustracción de la justicia. Número dos, peligrosidad social. La peligrosidad social en términos legales y jurídicos, más que inquisitorios en un sistema de justicia como el nuestro, se determina a partir de estudios criminológicos y psicológicos para determinar en qué delitos ha participado dicha persona y qué secuelas ha tenido en la sociedad, así como su posible reincidencia en estos delitos graves. Todos, cuando nosotros hemos manejado peligrosidad social de una persona, es a partir de su participación en delitos graves, lo que no cuadra con el compañero, porque si bien es cierto, ha estado sujeto en un proceso anterior, ha sido delito no grave. Del mismo modo, el delito por el que ahorita se encuentra procesado es un delito no grave. Y nunca se le ha hecho ninguna clase de estudio criminológico o psicológico para determinar si tiene, en este caso, como lo maneja el sistema inquisitorio de la justicia en este país, si tiene antecedentes de violencia familiar, si ha tenido detenciones desde la juventud, su entorno social y toda esta sarta de estupideces y banalidades que el sistema de justicia maneja. No se le ha realizado nada de esto. Lo único que fue una entrevista por el criminólogo del reclusorio para hacerle su ficha técnica para realizar este tipo de aseveraciones. La juez, con todo y esto, determina que es verdad, que es una persona peligrosa social y que es un posible sustractor de la justicia. Por eso es que comenzamos esta lucha. El compañero, su única forma, encerrado en sus rejas, es determinarse por la huelga de hambre. La situación jurídica es realizar la apelación al auto que determinó la juez 19, una tal Marcela Ángeles Arrieta. Esta juez, por demás, con línea política, ya que es la misma juez que ha negado, bajo la misma argumentación, la libertad provisional para la compañera Luna Flores. Es la misma juez que en este momento se considera con la calidad moral para determinar que somos peligrosos sociales y que somos, muy probablemente, sustractores de la justicia. Por lo que nosotros continuamos nuestra tarea jurídica, realizando la apelación a dicho auto. Se va a la quinta sala penal, la cual está a cargo de la magistrada Celia Marín Sasaki. Yéndonos a la historia de nuestro movimiento como anarquistas, encontramos que es la jueza que sentenció a nuestro compañero Víctor Gobea en el 2009 por la misma detención en una marcha del 2 de octubre, la cual lo condenó a más de 2 años sin evidencia alguna, ya que a él se le acusaba de un robo a un Oxxo. Nunca apareció el video del Oxxo, nunca apareció el testimonio del vendedor del Oxxo. Sin embargo, fue condenado. No podemos traducir esta situación más que los pinches títeres del gobierno en los cuales está, en sus manos está las leyes de este país. Leyes de las cuales nosotros no debemos fiarnos porque son de ellos, ellas lo hicieron y para controlar son. no son para mantener una lucha como la que es necesaria en este momento de nuestra sociedad, de nuestro movimiento que tenemos en contra de este Estado. Evidentemente, siendo que se habían comprometido a ser lo más rápidos posibles para su resolución, toda vez que el compañero ya se encontraba en huelga de hambre, lo hicieron tardado. Sin embargo, después de 15 días de la apelación, resuelven y resuelven en nuestra contra. La señora esta, Celia Marín Sasaki, vuelve a determinar que efectivamente Mario González es una persona peligrosa social y que no tiene derecho a la libertad provisional por ser supuesto sustractor de la justicia. Así es como manejan las leyes estas personas. Así es como mantienen secuestrado aún a nuestro compañero, con el día de hoy 44 días de huelga de hambre. Hasta estos momentos se comienza a voltear a ver el caso del compañero. Al momento en que ya tenemos una situación física deteriorada, es cuando nosotros, como gente solidaria, nos empezamos a escandalizar porque el compañero posiblemente sea asesinado por omisión del Estado a través de su huelga de hambre. No se me hace coherente con nuestras ideas, no se me hace justo para el compañero que mantiene su lucha firme, que nosotros estemos aquí sin hacer nada, sin acudir ni siquiera a sus manifestaciones para exigir su libertad. Se me hace una fanfarronada decir que somos anarquistas cuando no estamos luchando ni siquiera contra la opresión que nos está manteniendo solamente en una lucha por sobrevivir y no por acabar con ellos que nos impiden vivir bien. De antemano la lucha jurídica se dará, se seguirá. Tenemos nuestra próxima audiencia para el día 26 de noviembre. En esta audiencia va a ser el desahogo de todas las pruebas, es decir, si fueron bien notificados los policías remitentes, tendrán que acudir, toda vez que a la primera audiencia del compañero Mario, la juez irresponsablemente y además de un modo por demás insensible ante la situación del compañero, no notificó a los policías remitentes, por lo que no se pudo llevar a cabo esta audiencia. Los términos legales se nos agotan, toda vez, más allá de que nosotros podamos tener un pinche procedimiento legal de 4 o 5 meses, que es el procedimiento que hemos elegido por la premura de la libertad hacia el compañero, que nos fuimos por el procedimiento sumario, aún así la vida del compañero se agota. Aún así estaríamos teniendo una sentencia y quién sabe si el compañero pueda estar para escuchar su sentencia. Definitivamente la defensa está proponiendo tal vez poder renunciar a todos los términos legales e irnos a la sentencia lo más pronto posible. Sin embargo, aún renunciando con esto, estaríamos en una sentencia próxima dentro de mes y medio. Pese a todo ello, la postura es que el Procurador de Justicia del Distrito Federal, junto con Mancera, se tienen que desistir de la acusación falsa, amañada y fabricada hacia todos los compañeros. ¿Para qué? Para que el compañero Mario logre estar en libertad, ya que no hay delito alguno que perseguir, ya que su mismo expediente y sus mismas inspecciones judiciales evidencian que no hubo ningún daño a propiedad, no hubo ningún ataque a la paz, como ellos lo manejan. De su mismo expediente se evidencia su absurda acusación. Exigimos al Procurador de Justicia y a Mancera que se desista y que deje vivir a los compañeros. ¿Para qué? Para que continuemos efectivamente, porque esta lucha apenas inicia. Hago un llamado a salir a las calles, del modo que se quiera salir, pero salir. Retomemos nuestros espacios. Efectivamente, el gobierno del Distrito Federal tiene miedo a nuestra lucha, porque sus mismos operativos lo dicen, porque está dando castigos ejemplares a los que saben que tienen convicción. Sin embargo, no hay de otra más que seguirle dando guerra, porque esto es una declaración de guerra, porque no le interesa que nuestro compañero muera. simple y sencillamente, solidaridad con Mario y acciones contundentes para continuar nuestra lucha y la libertad infinita de esto. Gracias.